Abre tu Biblia en Romanos capítulo 10. Vamos a comenzar ahí. Vamos a estudiar Hechos capítulo 8 y sobre todo este pasaje de Felipe, el evangelista, con el etíope. Que bueno, nos quedamos en Hechos capítulo 7 la semana pasada y solamente vamos a revisar algunos versículos de esa porción, pero antes de comenzar, mira lo que dice en Romanos capítulo 10, versículos del 12 al 15, porque Dios nos ha llamado a hacer algo y lo estuvimos viviendo durante el día de ayer, el viernes, el día de ayer y el día de hoy. Y yo platicaba con Sergio y me decía, bueno, vamos a hacer evangelismo, vamos a salir a las calles a compartir el evangelio. Y me dijo, solo se anotaron, ¿cuántas personas dices que se anotaron? 10 personas se anotaron, ¿no? Y yo le dije, bro, es increíble, o sea, 10 personas, ¿de cuántos se reúnen? ¿50? Eso es el 20% de la iglesia, ¿no? Le digo, ya quisiera que el 20% de Semilla de Mostaza México se inscribiera para ir a evangelizar. Eso querría decir cerca de 400 personas evangelizando, ¿no? Pero no fueron 10, fueron más. Yo vi las manos hace ratito y fueron mucho más. Gloria a Dios por tu vida. ¡Qué maravilla que hayas decidido compartir el evangelio en la calle con otras personas! Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a compartir el evangelio con toda criatura. Porque mira esta razón para compartir el evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 12 dice, no hay diferencia, porque no hay diferencia. El versículo anterior dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Aquel a quien estabas compartiendo el día de hoy, el Dios de los cielos, el creador del universo, el que nos ha salvado con su obra en la cruz, es rico para todos los que le invocan. Entonces, pensando en eso, aquel que le invocó el día de ayer, todos los que le compartimos el día de ayer, si invocaban al Señor, el Señor es rico para los que le invocan. ¿Rico para qué? Pues mira lo que dice el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es rico en misericordia y rico en amor, rico en salvación. Él quiere salvar a todos. La Biblia me dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, compartir el evangelio es parte de hacer su voluntad, porque su voluntad es que otros le conozcan, le invoquen y sean salvos. Él es rico para todos aquellos que escucharon el día de ayer el evangelio. Si ellos invocan al Señor, serán salvos, dice la Escritura. Pero mira lo que dice el verso 14, y aquí es donde se pone interesante y donde Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? O sea, primero tienen que creer en él para que le puedan invocar. Pero ¿cómo le pueden invocar si no han creído en él? Y luego hace otra pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? O sea, para creer en él, primero tienen que oír de él. Y eso fue lo que sucedió en nuestras vidas. Primero escuchamos de él, creímos en él, invocamos su nombre y Dios nos salvó, ¿no? Por la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Pero tiene que haber alguien por el cual hayamos oído del evangelio para poder creer en él. Entonces va más adentro. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo podrán escuchar si no hay nadie que esté declarando la verdad, predicando la verdad, siendo ese heraldo comunicando el evangelio de Dios? Y entonces dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Y entonces aquí llegó hasta el punto y la raíz. Primero uno es enviado, el enviado anuncia, el que anuncia hace que otros oigan, los que oyen pueden creer y los que creen pueden invocarle, y el resultado es que salvación, son salvos, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora dices, ¿y quién me envía? ¿No? ¿Y cómo puedo ser enviado? Jesús dice en Juan capítulo 17, le dice al Padre, porque está orando al Padre, le dice, Padre, así como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesús ha sido enviado por el Señor Jesús para cumplir la misma misión que Él vino a hacer, anunciar las buenas nuevas del evangelio, anunciar que en Él hay perdón de pecados. Pero ¿cómo escucharán todos? ¿Cómo van a invocar para ser salvos si no han creído, han escuchado? Haya quien les predique, quien haya sido enviado. Y entonces al final termina con signos de admiración, diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y tú dices, bueno, mis pies no están tan bonitos, están llenos de callos y cosas así. Y dices, no, son hermosos. ¿Por qué? Porque van a comunicar las buenas nuevas, porque van anunciando el evangelio. En Hechos capítulo 8 hay un hombre que por razones específicas comienza a caminar y tiene pies hermosos. Se llama Felipe. Felipe, en Hechos capítulo 8, a través de la persecución que viene a la iglesia en ese lugar, es enviado, es llevado por Dios a diferentes lugares para anunciar el evangelio. Y eso era lo que hacían los cristianos en esa época. En el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos por la persecución, iban por todas partes anunciando, dice, el evangelio, ¿no? Entonces, aquellos que fueron esparcidos en la iglesia, la semana pasada vimos cómo Esteban fue el primer mártir cristiano, la primera persona que entregó su vida por el evangelio realmente, con el mismo carácter de Dios, diciendo, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Fue recibido en la gloria y es el primer mártir de la historia, aquí documentado en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Pero la persecución comenzó, y Pablo Saulo, ¿no?, es uno de esos protagonistas de esta persecución, y la iglesia es esparcida. Pero mientras son esparcidos, no van callados, porque saben que alguien tiene que anunciar el evangelio para que puedan creer, invocar a Dios y ser salvos. Entonces van siendo esparcidos anunciando el evangelio. Algunos empiezan a decir, si la iglesia no hubiera vivido esa persecución, no se hubiera expandido el evangelio. Pero en realidad no lo creo así. La iglesia ya sabía cuál era la misión y ya habían salido a compartir el evangelio, pero la persecución aumentó esa inercia que la iglesia ya tenía. Porque hay otros que se quedaron en Jerusalén, ¿no?, y que en Jerusalén fue el centro de la persecución. Entonces no salieron huyendo todos, sino que la persecución los esparció, y aprovechando esto comenzaron a anunciar el evangelio. Y en el verso 5 aparece el protagonista de nuestra historia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí hay un momento en el que Felipe comienza a anunciar el evangelio en este lugar, predicar el evangelio. Y aunque en ese momento y en esa historia en Samaria dice que hay milagros, ¿no?, no es el centro de su ministerio de Felipe los milagros, sino anunciar el evangelio, predicar la palabra de Dios, ¿no? Y esto se empieza a expandir, las personas comienzan a enterarse de que algo está pasando en Samaria. Entonces van por Pedro y Juan y le dicen, oigan, en Samaria están recibiendo a Cristo, ¿no? En Samaria hay gente que está creyendo. Ahora, Samaria era un lugar difícil para los judíos, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Lo conocemos por la historia de Juan capítulo 4 en la mujer samaritana. Pero Felipe, yendo allá, anuncia el evangelio. Y si te acuerdas de la historia de la mujer samaritana, los discípulos regresan cuando la mujer samaritana ya fue al pueblo a anunciar que ha conocido a alguien que sabe su historia, por lo menos, que sabe todo lo que había hecho, y preguntando, ¿no será este el Cristo? Los discípulos llegan después, lo ven hablando con una mujer, la mujer se aleja y Jesús empieza a decir cosas raras, extrañas, donde dice, unos son los que siembran, otros son los que cosechan, ¿no? Y Felipe está cosechando en Samaria y está viendo cómo las personas están recibiendo a Cristo y entregando sus vidas a Él. Ya muchos habían creído en el Señor Jesús en Juan capítulo 4. De hecho, le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, ya creemos porque lo hemos escuchado, Él es el Cristo. Pero Felipe está aún más recogiendo más cosecha de discípulos y de creyentes en este lugar. Y Pedro y Juan llegan, comienzan a orar por la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Y hay una escena ahí donde Simón, un mago, ¿no?, que se había convertido, pide que les ofrece dinero para recibir ese poder, para que reciban el Espíritu Santo. Y ya eso lo verán la próxima semana junto con Sergio. Pero yo quisiera llegar al versículo 26. Había una gran cosecha en Samaria. Felipe es el protagonista de ese avivamiento en Samaria. Pero entonces dice la escritura de esta manera en el verso 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, ¿no? Qué interesante historia, ¿no? Felipe, ¿no? No es la primera vez que lo conocemos. Hemos dicho que es el protagonista de la historia del día de hoy, pero no es la primera vez que escuchamos de Felipe. En Hechos capítulo 6 lo conocimos. Cuando la iglesia estaba teniendo problemas en la repartición de las mesas, llamaron a 7 personas para atender a las mesas. Entonces Felipe era parte de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 6 me dice que estas personas estaban llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, y les iban a encargar ese trabajo porque tenían también incluso buen testimonio, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, ¿no? Y entonces Felipe era un diácono, ¿no? ¿Y qué diácono, no? O sea, porque después de escuchar que él es el protagonista de un avivamiento en Samaria, de que escucha la voz de Dios, obedece, lleva al etíope a los pies de Cristo y es arrebatado y aparece en otro lugar y anuncia el evangelio, dices: este cuate es, o sea, debe ser el obispo de alguna iglesia, ¿no? Debe de ser un apóstol, ¿no? Por mira lo que hace. Pero simplemente era una persona dentro de la iglesia que atendía las mesas, que cuidaba de cosas físicas y no precisamente espirituales. Entonces, pues aquí hay varios que pueden ser Felipes, ¿no? O sea, si te pones a pensar, no necesariamente tiene que ser, o sea, no usó Dios a un Pedro o a un Jacobo para estas cosas, sino usó simplemente a un servidor dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, es interesante, ese servidor estaba lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y tenía buen testimonio. Y la pregunta es: ¿y cómo se adquiere eso? Pues no se adquiere, sino que esta persona era un miembro de la iglesia y la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y Dios hizo la obra en ese hombre. Entonces, no solamente hay varios Felipes aquí en Semilla Toluca, sino hay muchos posibles Felipes dentro de esta iglesia. ¿Sí me explico? Si nosotros nos dedicamos a estudiar su palabra y conocerle a través de la escritura, seguimos compartiendo el pan, teniendo comunión, permanecemos en las oraciones, Dios dará el crecimiento a cada uno de nosotros. Y la llenura del Espíritu, ¿cómo viene? Pues la Biblia me lo dice. ¿Cómo no dará el Padre Celestial a todo aquel que le pide del Espíritu Santo? Solamente tienes que pedirle al Espíritu, a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu, que tu Espíritu venga sobre mí. Es lo único que tengo que hacer. Y Pablo me dice, sed pues llenos del Espíritu. Entonces Felipe, ya lo habíamos conocido, tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, y era simplemente una persona que atendía a las mesas, pero usado por Dios de una manera poderosa, poderosa, trayendo un avivamiento en Samaria. Pero no se queda en el avivamiento, no se queda en la fama. Felipe es un hombre humilde, que cuando escucha la voz de Dios, vete a un lugar desierto, vete camino hacia allá, no le da todas las instrucciones, simplemente le dice, ve. Felipe lo que hace es obedecer, obedecer, ¿no? Y qué maravilla ser un discípulo obediente del Señor, un discípulo que escucha a Dios y obedece a lo que Él quiere. De hecho, eso es lo que quiere Dios. Dice el Señor, no quiero sacrificios, ¿no?, sino quiero obediencia. La obediencia es mejor que sacrificios. Y Felipe, eso es lo que está haciendo, obedeciendo. Dice el texto que un ángel le habló y le dijo esto, ¿no? Y dices, órale, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo esto. ¿Y por qué no el ángel fue y le dijo al etíope? ¿No? O sea, si ya le habla a Felipe, pues que le hable al etíope, le comparte el evangelio. Pero no. Los ángeles no pueden llevar a nadie a los pies de Cristo. ¿Cómo? Sí, claro. Esa labor se la ha dado Dios a la iglesia. Es más, los ángeles lo que hacen es estar sorprendidos de que pecadores como nosotros salgan a las calles, anuncien el evangelio a otros pecadores y esos pecadores sean salvos. Los ángeles no se les ha dado esa misión, se le ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y por qué un ángel no? Porque un ángel no ha experimentado la gracia de Dios. Y tú sí la has experimentado. Y yo he experimentado la gracia de Dios. O sea, simplemente si tú te pones a meditar, ¿cuánta gracia Dios ha tenido para contigo? O sea, nada más. O sea, podemos ser necio, terco, no quería escuchar nunca, no me interesaban las cosas de Dios. Y bueno, mentiroso, drogadicto, alcohólico, y síguele la lista. Y dices, no puede ser que Dios haya tenido tanta gracia para rescatarme y hacerme su hijo. Y no solamente eso, que Dios me llame para anunciar a otros que Dios puede transformarlos también, que Dios puede salvarlos. Si invocas al Señor, serás salvo. Imagínate, Felipe entiende esto y el ángel le dice, ve, y él obedece. Él se levantó y fue. Dejó el avivamiento en Samaria, la fama en Samaria, por ir por esas personas. Conozco gente así, conozco personas así, ¿no? Mi pastor es uno de ellos. Mi pastor, cuando hace 8 años Dios le guió a ir a Chicago, estaba dejando una iglesia que ya eran de alrededor de 800 personas, ¿no? Y se fue allá y comenzó a servir dentro de una iglesia en Chicago, ¿no? Y después de 8 años de estar ahí en Chicago y levantar un grupo que era de 40 personas a más de 500 personas dentro de esa misma iglesia y quizás un poco más, ¿no?, de personas, no tengo la cifra exacta, ahora has movido a California. Y lo veo y digo, no puede ser. Qué increíble poder dejar aquello y poder ser humilde y obedecer la voz de Dios. Y Felipe lo está haciendo, él va hacia allá y entonces Dios le revela lo que quiere hacer. Muchas veces nosotros queremos movernos hasta que Dios nos revele lo que va a hacer. No, Señor, dame todas las instrucciones. Pero en realidad, si Él te da el primer paso, ¿qué tienes que hacer? Pues dar ese primer paso. Y ya Dios te guiará, ¿no? Ahora, Dios hace cosas increíbles. Dice, no, es que aquí hay un ángel y luego un espíritu, el Espíritu de Dios hablándole. O sea, ¿cómo suceden esas cosas, no? Yo quisiera experimentar esas cosas, que el Espíritu me hablara y me dijera, ¿no? Y de repente me pregunto, ¿será que el Espíritu no me está hablando o será que yo no estoy atento a lo que Él me está hablando? Porque estoy seguro que está hablando, pero muchas veces yo estoy muy distraído con otras cosas que no me permiten escuchar a Dios. ¡Hey, mira, te lo puse enfrente! Necesita de Cristo, ¿sabes? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Yo he escuchado historias. Hace poco, platicando con gente de los Gedeones, ¿conoces el ministerio de los Gedeones? Los Gedeones son un ministerio de hombres que van a los hoteles y ponen Biblias que dice ahí, Gedeones, ¿no? Entonces en todos los hoteles hay una Biblia. Si alguna vez has salido de viaje y vas a un hotel y abres una, aparece una Biblia. Esa la puso un Gedeón del ministerio de los Gedeones. Y no nada más en los hoteles, sino van a hospitales y también van a prepas, ¿no? Entonces han ido a prepas a repartir unos evangelios, unos nuevos testamentos pequeños, azules, ¿no? Y se lo dan a los jóvenes, ¿no? Y ahí están repartiendo a los jóvenes y cuentan un testimonio, que un joven agarró ese nuevo testamento, ¿no? Empezó a caminar por la calle, cuando más adelante se dio cuenta de lo que era, él dijo, ¿yo para qué quiero esto? Y lo aventó hacia arriba, ¿no? El testimonio es que cayó en un techo donde estaba una persona arreglando el techo y pensando en saltar del techo, porque su vida estaba totalmente destruida y estaba justo diciendo, si tú existes, Dios, dame una señal. Y a los pies de él cayó ese Nuevo Testamento y entregó su vida a Cristo. Dices, a ver, espérame, Dios usó un chavo nada más para aventar ese nuevo testamento. En Estados Unidos hay otro testimonio que escuché hace tiempo atrás, de un hombre que Dios le estaba diciendo que se parara en una de las casas por las que siempre pasaba, y ahí en Estados Unidos hay estos mailbox, ¿no? Estas cajas para cartas, ¿no? Que están afuera en la banqueta, dejan ahí las cartas, las personas salen y recogen su correo, ¿no? Y Dios le decía, o sea, párate en esa casa y grita en ese cajón de correo, Dios te ama. Y él decía así de, ¿qué? O sea, no puede ser Dios que me esté diciendo que haga eso. Entonces es imposible que Dios me diga algo así. Y dice que pasó varias veces por ahí, Dios le decía que hiciera eso y él no lo hacía, hasta que la última vez dijo, ok, lo voy a hacer, ¿no? Dice que se paró en esa casa, se acomodó en esa caja y gritó dentro de la caja, Dios te ama. Y listo, se subió al carro y se fue, ¿no? Después de meses, una persona llegó a esta iglesia, ¿no? Y contó su testimonio. Dice que estaba en su casa una tarde, que estaba dispuesto a suicidarse, ya con la soga en el cuello, y que dijo, Señor, si tú tienes una señal para mí, es el momento en que lo hagas. O sea, si existes, dime algo. Y que de lejos escuchó, Dios te ama, ¿no? Se quitó la soga y entregó su vida a Cristo y fue a esa iglesia. Lo que sucedió es que esa caja amplificó el sonido de la voz de esta persona y llegó hasta los oídos de esta persona. Y tú dices, eso no sucede. Claro que sucede. Pero sucede en una persona que está dispuesta a escuchar el Espíritu Santo. Hay tantas cosas tan cotidianas en nuestra vida que no le ponemos atención nunca. Se te olvidan las llaves. Entraste a hacer un pago y no traías el dinero y se te olvidó llevar el dinero. Y muchas de esas cosas, ¿alguna vez te has preguntado? Señor, no puede ser, se me olvidó el dinero que tenía que venir a pagar. Y te pares en ese lugar y digas, bueno, Señor, tú me trajiste aquí por alguna razón. Y empiezas a voltear alrededor. Quizás te topes con un etíope, bueno, no, pero con un etíope leyendo al profeta Isaías. Felipe, así sucedió. Él obedeció, él fue, y de repente escuchó que un etíope leía la escritura. Era común en esos días que la lectura se diera en voz alta. Este hombre es un funcionario, estaba encima de los tesoros de Candace, la reina de Etiopía, Candace no es el nombre de la reina, sino es como Faraón para los egipcios, como Abimelech para los filisteos, Candace es para los etíopes, ¿no? Pero él era un funcionario, seguramente lleva toda una comitiva, y la comitiva alrededor está escuchando a este hombre leer, y a Felipe le llama la atención que está leyendo, y el Espíritu dice, acércate y júntate. Y Felipe le escuchó que estaba leyendo, y se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿No? Es increíble. O sea, si Dios te guía y abres los ojos, quizás te topes a alguien en el metro, ¿no? Pues en el metro, acá en el transporte público, leyendo la escritura. ¿Y qué tal que le preguntas? Oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? O sea, Dios le dio la pauta para hacer esa pregunta. Eso es lo que quiero decir. Dios le dio la pauta para hacer esa pregunta. Se puede toparte en una calle con los ojos cerrados así, ¿no? Y decirle, ¿necesitas algo? ¿Estás orando? ¿Puedo orar por ti? Y eso comienza una conversación, ¿no? Incluso al revés. ¿Cuántas veces, o sea, alguien en esta semana fue al doctor? ¿Nadie? Ok, tú fuiste al doctor, ¿no? De repente hay momentos que estás ahí, sentado, y hay otras personas a tu alrededor. Y dices, ¿y qué estoy haciendo aquí? Y luego el doctor se tarda. Y luego sale la señorita. Viene atrasado el doctor. Y dices, ¿atrasado? Ya lleva una hora atrasado. Y llegan, ¿va a venir más atrasado? ¿No? Y estás ahí. ¿Y cómo le compartes a esa persona que está a tu lado? ¿Por qué no le abres tu corazón? Hay momentos, escuché a una persona que dijo, trata a todas las personas como si fueran cristianas. Y sorpréndete. Dices, no, pero no son cristianos. Pero qué tal que la persona que está a tu lado, tú la volteas a ver y le dices, ¿sabes que estoy nervioso por esta cita del doctor? ¿Podrías orar por mí? O sea, si esa persona no es cristiana, ¿qué te va a decir? ¿Qué? ¿Cómo que orar? Y ese es el momento que necesitabas para comenzar a decirle sí, ¿no? O preguntarle. Imagínate que le preguntes a alguien que está sentado en el banco, ¿no?, al lado tuyo, y le dices, ¿qué te habló Dios esta mañana? ¿No? Tómalo como si fuera cristiano. Debió de haber leído su Biblia hoy en la mañana y ver que Dios le habló. Y a lo mejor te va a decir, ¿qué? ¿No? ¿Cómo que Dios me habló? Y entonces tú le dices, es que a mí sí Dios me habló. Y me dijo esto, y quizás es para ti. ¿Sí te das cuenta? O sea, hay tantos momentos que Dios puede utilizar para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Y aquí está Felipe, y está viendo esta oportunidad, y llega y le dice, o sea, ¿entiendes lo que lees? ¿Estás leyendo el profeta Isaías? El etíope, el eunuco, era un prosélito de la fe judía, ¿no? No se le permitía ser totalmente judío, sino simplemente era un seguidor de la fe judía. Y había ido a Jerusalén a adorar. Así es que este hombre es un hombre religioso. Es tan religioso que compró una copia del profeta Isaías. Y va de regreso leyendo al profeta Isaías. El etíope es el ejemplo de la persona religiosa que no conoce a Dios, ¿no? Reza, ora, lee, pero no conoce. Y entonces no entiende lo que lee. Entonces él dice, pues ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe le dice, a ver, entonces, ¿qué estás leyendo? Y entonces le lee el pasaje. Y qué impresionante que está leyendo justo el pasaje que habla acerca de nuestro Señor Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53. Acompáñame, mira lo que dice Isaías capítulo 53. En Isaías 53, uno de estos capítulos en la Biblia mesiánicos que me hablan del Mesías, que me hablan de aquel que iba a venir, y me hablan del Mesías no como el rey, sino me hablan como el Mesías que va a sufrir. Y esto es interesante porque le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? O sea, había millones de judíos que no entendían este pasaje. ¿Cómo iba a entender un etíope este pasaje? Pero Felipe conoce el pasaje y conoce al Señor Jesús y conoce que Él es el Mesías, conoce que Él es el Cristo y lo liga inmediatamente. Entonces cuando lo lee Isaías capítulo 53 versos 7 y verso 8, ¿no? El etíope le pregunta, ¿de quién está diciendo esto? ¿Está diciéndolo de él mismo o lo está diciendo de otra persona, ¿no? Isaías 53, versículo 7, se lee diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y me está hablando de justo la muerte del Señor Jesús. Cuando Jesús está siendo juzgado, le están pregunta y pregunta, ¿quién eres? ¿Y quién dices que eres? ¿Eres verdaderamente el Hijo de Dios? Y dice la palabra que Él solo contestó, tú lo dices. Y cuando dijo, tú lo dices, comenzaron a golpearle, pusieron una venda en sus ojos y comenzaron a escupirle y azotarle y le preguntaban al Señor Jesús. O sea, si eres quien dices que eres, entonces dinos quién te golpeó, y pum, le daban otro golpe. Y otra vez le preguntaban, a ver, ¿quién te golpeó? Y pum, le daban un golpe. Yo nada más me pongo a pensar que el Señor Jesús no solamente sabía quién le golpeaba, sino conocía su historia, conocía su familia, conocía lo que había desayunado esa mañana, conocía sus pensamientos, sus obras, todo lo que había hecho esa persona. Y Jesús pudo haberle dicho, fulanito de tal, vives en tal lugar, estás casado con tal, tienes tantos hijos, y hoy en la mañana amaneciste pensando esto. Pero el Señor, ¿qué hizo? Enmudeció, cumpliendo así esta escritura. Y luego me dice que Él murió, pero su generación, dice, ¿quién la contará? Entonces murió, pero dejó una generación que es abundante. Y entre esa generación estamos, ¿adivina quién? Pues tú y yo. Y nomás volteé alrededor. ¿Quién podrá contar? La generación de Dios, pensando en todas las iglesias que hoy domingo están reunidas alrededor de su palabra. Y luego me dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículos antes me dijo que Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y todo esto habla acerca de el Señor Jesús. Es Jesús retratado en Isaías 53, hablando de su muerte, de su juicio, de su muerte, incluso de su resurrección, incluso de su sepultura. En el verso 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Fue sepultado en un sepulcro de José de Arimatea, ¿no? Porque estaba cerca, porque la Pascua se acercaba, y la verdad es que nada más visitó esa tumba, porque estuvo por ahí solamente un tiempo, porque el Señor Jesús resucitó. Mira lo que dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, imagínate cuántas profecías se cumplen en el Señor Jesús solamente en este versículo. Señor Jesús estando en la cruz y viendo que los soldados echaban suerte sobre sus ropas, dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Oró por sus transgresores. Pero además veo el fruto de la aflicción de su alma. O sea, nosotros. Vio todos aquellos que serían salvos por su sacrificio en la cruz. Y dice, y quedará satisfecho. ¿Cómo puede quedar satisfecho alguien que está muerto? Sino solamente alguien que está vivo puede quedar satisfecho viendo el fruto de la aflicción de su alma. ¡Qué increíble! Está hablando de Jesús. Entonces Felipe lo que hizo es, comenzando de esta escritura, predicó el Evangelio. Y ese es el Evangelio, que Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. No murió para fundar una religión, no murió para hacerse un gran maestro, un mártir. Jesús murió con un propósito, cargar nuestros pecados en la cruz y darnos libertad, darnos vida. Y con su resurrección demuestra que Él es el Hijo de Dios. Y demuestra que el pago por nuestros pecados fue aceptado y nos da una vida nueva. Cuando el etíope escucha todo esto, le anunció el evangelio, va por el camino, no dice cuánto tiempo caminaron, avanzaron, no lo dice, pero dice que cuando vio agua, el eunuco dijo, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, es de suponerse una cosa, Felipe, le dio sanas palabras, pero así, ¿no? Le dio un curso de discipulado intensivo, donde pudo llegar hasta el punto de necesitas bautizarte, necesitas compartir con otros que tu vida ha sido transformada, necesitas identificarte con la muerte de Cristo, porque eso es el bautizo. El bautizo es solamente una respuesta a algo que sucedió en mi interior. Estaba muerto y ahora estoy vivo, y cuando vas a las aguas representas eso. Eres hundido en las aguas como si estuvieras hundido en la sepultura, y luego eres sacado de las aguas como si hubieras resucitado. Y dice la palabra que lo hacemos, nos identificamos con eso porque andamos en nueva vida. Jesús les dice, id y predicad el evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquel que no creyere será condenado. En Mateo 28 dice, id por todas las naciones, id por todo el mundo, predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Qué interesante. Felipe, sanas palabras, pum, curso intensivo. Dices, oye, entonces, ¿por qué son 20 semanas aquí? Pues Felipe, yo no sé, pero quizás sabía que no iba a pasar mucho tiempo con esta persona y lo llevó hasta ese momento. Y mira con qué gozo, o sea, qué increíble llegar al punto de decir, aquí hay agua, yo quiero ser bautizado, aquí hay agua, ¿qué me impide dar testimonio a todos los que están a mi alrededor que Jesucristo me ha salvado? Porque no va solo y es un funcionario, y al verlo ir a las aguas, todos los que lo atienden seguramente dijeron, a ver, ¿cómo? ¿Por qué está metiéndose el agua? ¿Cómo que se está metiendo el agua? Y él, confesando sus pecados y diciendo, Jesucristo es mi Señor, me identifico con Él en su muerte y en su resurrección, sale del agua. ¿Te imaginas el momento? O sea, ahora dices, bueno, entonces, ¿creer más bautizarme me hace salvo? La respuesta es no, porque el Señor Jesús le dijo a un hombre, estando en la cruz del Calvario, uno de los ladrones a un lado, que había reconocido ser un pecador y había reconocido que Jesús era inocente, y le rogó, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, confesó a Jesucristo, confesó que él era el Señor. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice Jesús, uy, muy tarde, tenías que bautizarte. No, y no podrías, aunque creo que ese ladrón, ¿cuánto hubiera dado por entrar a las aguas, identificarse con Jesús frente a sus familiares? ¿Sí me explico? No necesariamente es un requisito para ser salvo, pero sí es una buena oportunidad para dar a conocer a los que están a tu alrededor que eres salvo. Y este hombre así lo hizo. El verso 37 de Hechos 28, de Hechos 8, perdón. El verso 37 no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde apareció? Pues a alguien se le ocurrió que tenía que ir ahí, ¿no? Pero qué padre que tenemos manuscritos, ¿no?, antiguos para corroborar estas cosas. Pero aún así, aún cuando no aparezca en los manuscritos más antiguos, no dice nada que no sea cierto. Lo que dice aquí que Felipe dijo fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y es precisamente eso lo que uno tiene que hacer antes de bautizarse, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, creer que es el Hijo de Dios. De hecho, eso es lo que te hace salvo. Y entonces paró el carro, descendieron al agua y Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿no? Entonces dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Entonces Felipe es arrebatado. La palabra arrebatado es la misma palabra que se utiliza cuando se describe a la iglesia siendo arrebatada para ser unida en las nubes con el Señor, en el rapto, ¿no? Fue raptado. Y no es la única vez que aparece esto. El profeta Elías también fue así arrebatado en presencia de Eliseo, ¿no? Y no se le vio más. Y ahora Felipe aquí está y sucede lo mismo, ¿no? Y dices, wow, yo quiero que me pase eso. Pues comencemos a predicar el evangelio. No estoy diciendo que te va a suceder, pero Dios lo puede hacer. Ahora, lo que más me llama la atención de esto no es que haya sido arrebatado, porque eso Dios lo puede hacer, sino que el eunuco siguió su camino con gozo. Y dices, órale, Felipe, el evangelista, ¿no? Llevando a los pies de Cristo al eunuco, pero no haciéndose indispensable para el eunuco. Porque si hubiera hecho indispensable para el eunuco hubiera dicho, ¿y dónde está? ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. Ah, no, como Yogi corriendo para todos lados, así, no sé qué voy a hacer ahora que sigo a Cristo. No, él dice que siguió gozoso su camino. Y seguramente, no lo dudo, el etíope llevó el evangelio hasta su lugar de origen, ¿no? ¿Te imaginas ese el alcance de que tú obedezcas al Señor y que en vez de decir, ay, esta no era mi bajada, no puede ser, ¿no? Puedas decir, Señor, me equivoqué, pero algo tú tienes para mí aquí. Algo tú tienes para mí aquí, ¿no? Y Felipe así está. Dice en el verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó, dice, a Cesarea. Entonces también Felipe no se quedó de, wow, no aparecía acá, vengan a ver al gran evangelista Felipe que fue arrebatado. No, a él lo único que le interesa que es predicar el evangelio, y siguió anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó, dice, a Cesarea. ¡Qué maravilla! Acompáñame a Hechos capítulo 21, porque esto es un momento muy, muy impresionante, porque Felipe es de estos siete, y su hermano de estos siete, llamado Esteban, fue apedreado. Y en Hechos capítulo 8, el primer versículo dice que Saulo consentía en su muerte y comenzó la gran persecución. Y Felipe es llevado, o sea, es esparcido, y por eso sucede todo esto, por culpa de un hombre llamado Saulo. Pero el próximo capítulo de Hechos, Saulo va a ser alcanzado por el evangelio y va a creer en el Señor Jesús. Y mira el encuentro que tienen Pablo y Felipe en Hechos capítulo 21, en el versículo 8. Pablo estaba saliendo de Tiro, ¿no? Dice en el versículo 7, arribando a Ptolemaida, saludó a los hermanos, se quedaron un solo día, y al otro día, dice, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿A dónde fue a dar Felipe? A Cesarea. Dice, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de esos siete, posamos con él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Felipe después de tantos años en Cesarea? Predicando el evangelio y recibiendo a aquel que consentía la muerte de su hermano Esteban, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Y Felipe tenía cuatro hijas, y dice aquí que comenzaron a profetizarle a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque iba a ser encarcelado y iba a sufrir. Pero Pablo dice, a mí no me importa mi vida, yo voy allá. ¿Te imaginas? O sea, ese momento de pensar, que Felipe pensar, pero si este fue el que nos persiguió y este fue el que consentía en la muerte de Esteban, mi hermano, y ahora está siendo usado por Dios para predicar el evangelio por todos lados, ¿no? Una cosa se me hace bien extraña en la historia de Semilla, es que Semilla comenzó en el 97 en casa de María del Sol, y yo en el 97 pues estaba bien mal, ¿no? Drogándome, tomando, haciendo mi vida como yo quería, ¿no? En el 97, cuando comenzó Semilla, hubiera sido muy chistoso que en ese momento les hubieran dicho, el que se va a convertir en el pastor de Semilla está ahorita drogándose, ¿no? Y te imaginas eso y decir, o sea, quizás los próximos pastores de Semilla de Mostaza ahorita están bien crudos de la borrachera que se pusieron ayer. ¿Te imaginas eso? Y eso es lo que está pasando. O sea, Saulo, que consentió la muerte de Esteban, ahora es el que Pablo, que está yendo a Jerusalén, y Dios lo va a usar de una manera inimaginable, así como usó a Felipe en ese momento y en ese camino en el desierto. Si Dios te llama, ve. Si Dios te dice, da un paso, da un paso. Si te equivocas, pregúntale, Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué me quedé atorado en este elevador con esta persona? ¿No? En vez de decir, ¿cuándo me van a sacar? Tienes esa, o sea, te va a escuchar. No tiene a ningún lado donde ir. Te va a escuchar. Comienza a ver cómo Dios te está dando oportunidades para compartir el evangelio una y otra vez. Un día se acercó una chica a Semilla y hubo un momento en que me dio por agarrar unas tarjetas que hicimos de Semilla, que decía la dirección de la iglesia y no sé qué cosas. Un hermano tenía una imprenta y llegó y me dijo, mire, le hiciste estas tarjetas de Semilla, ¿no? Como tarjetas de presentación, ¿no? Y me las dio, y ahí las tenía en mi oficina, en mi casa. Y entonces las vi y dije, tengo que hacer algo con estas tarjetas, o sea, ¿por qué se van a estar arrumbando, no? Entonces lo que hice fue voltearlas y ponerle la dirección de las reuniones y los horarios de las reuniones. Y anoté como, no sé, 10, 15, ¿no? Y me las llevé. Y fui a desayunar a un lugar y terminando la dejé ahí en la mesa. Dije, aquí lo voy a dejar, ¿no? Un año después, imagínate, un año después, se acerca una chica y dice, y se acercó conmigo, me vio predicar, se acercó conmigo y me dice, y le digo, es la primera vez que vienes. Sí, es la primera vez que vengo. Dice, y vine porque un día en un restaurante llegué al lugar y me encontré esta tarjeta. Y fue así como, wow, todo lo que Dios puede hacer si simplemente estás abierto a la dirección de Dios. Es algo sorprendente, algo maravilloso. Dios te puede usar, ¿no? Y Dios te quiere usar. No solamente te puede usar, Dios te quiere usar. ¿Cómo van a ser salvos si no le invocan? ¿Cómo van a invocarle si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a predicar si no han sido enviados? El Señor Jesús ya te ha enviado. Comienza a predicar el evangelio. Comienza anunciarlo para que otros escuchen, otros crean, otros le invoquen y sean unidos a la familia de Dios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites pasar en ti, Señor, y es maravilloso el saber que tú nos amas, que tu deseo es que crezcamos en ti, en tu conocimiento, y no solamente eso, que nos has dado un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen, que es compartir las buenas nuevas, compartir la gracia que hemos recibido y la gracia que está disponible para todos aquellos que creen. Señor, tu palabra dice que por gracia somos salvos, por la fe. Dice, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Señor, ese hombre etíope, leyendo, escuchando tu palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese etíope estaba ahí, Señor, pero necesitaba de tu espíritu. Y Señor, guíanos, dirígenos para hablar tu evangelio, pero que sea tu Espíritu Santo trayendo a tus pies, Jesús, aquellos que han de ser salvos. Permítenos ver cosas maravillosas como las que vio Felipe, cosas maravillosas como las que vio Pablo. Señor, porque ellos tienen el mismo Dios que tenemos nosotros. No es ningún otro, es el mismo. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, yo sé que tú nos hablas y tú nos quieres dirigir y tú nos quieres guiar. Pero nuestro corazón y nuestra mente, no sé, Señor, quizás estamos distraídos. Estoy distraído. Señor, ayúdame a enfocarme en ti, Señor, a caminar en tu espíritu, Señor, a estar dispuesto y disponible a incluso ir al desierto, Señor, con tal de aquella persona que tú quieres que sea salva te conozca, Señor. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí. Te pido por mis hermanos. Señor, permíteles ver cada suceso cotidiano en sus vidas como una oportunidad que tú les das para compartir el evangelio. Y que, Señor, podamos llevar muchos, muchos aquí en Toluca a tus pies, Señor. Gracias por ser tan fiel, gracias por ser tan bueno, Señor. sigue siendo tu obra en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias. Muy bien, pues estamos despedidos. Nos vemos el jueves, 7 de la noche. Y pues si necesitas oración, voy a estar aquí adelante. Pasa, sin oración y nos vemos la semana que entra. Dios les bendiga.